En este caso yo sí voy a dar mi nombre. Mi nombre es Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Inué Cuevas Mejía, un tesista asesinado el día 26 de octubre del 2011, del cual pues las autoridades llevaron la misma dinámica de criminalización a todo aquel luchador social, a todo aquel activista, a todo aquel que levante la voz y que no esté conforme con las reglas que se ponen dentro de la universidad, con esta criminalización que hay de las autoridades. Yo, así en mi calidad de madre y de ciudadana, denuncio a las autoridades de la UNAM por todo ese acoso y esa represión que hay hacia los jóvenes. Creo que no es nuevo el tipo de represión que hay en contra de los compañeros del Ocupache. Yo desde que asesinaron a mi hijo, me movilizo, estoy denunciando el caso del asesinato de mi hijo, que fue una ejecución extrajudicial, y me he dado cuenta de cómo las dinámicas, yo creo que en todos los casos que hay dentro de la Ciudad de México, del país, de represión tanto del gobierno, de la policía, de la PGR, de la PGJ, pues viene siendo una dinámica que para mí ya es conocida. Ahorita en las declaraciones, en las lecturas que hacen los compañeros, veo que hay una donde se dice que se les monta droga, se les siembra, y creo que es una dinámica que tienen las autoridades de la universidad junto con la policía para ir criminalizando. Van preparando el campo para finalmente detener, encarcelar, levantar. Tenemos el caso de Pavel, que también fue levantado y después aparece colgado, y todavía cierran con un descaro el caso como si fuera un suicidio. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, como también fueron criminalizados al principio diciendo que llevaban droga. El caso de Narvarte, que también es una chica activista, un periodista crítico, y también los quisieron vincular con el narcotráfico. En el caso de Carlos lo hicieron lo mismo. En el 2009, desde el 2009, Carlos siguió, tuvo acoso por parte de Auxilio UNAM y de dos sujetos que se decían que son estudiantes, y la UNAM los avala como estudiantes. Sin embargo, estos tipos llevaban 4 años aquí en filosofía siguiendo estudiantes. Están las declaraciones dentro del expediente, sin embargo no se investigó realmente. Otra de las cuestiones que escucho es que se le toma la declaración a una señora que no da el nombre, que no da datos, pero porque lo dijo la policía ya es válido. En el caso de Carlos, también el día 3 de noviembre del 2011 hubo una marcha por el asesinato de mi hijo. Y los policías también en su declaración dicen que 2 estudiantes durante la marcha dijeron que Carlos había tenido problemas y que trabajaba con el roco y trabajaba con el halcón. A estos estudiantes jamás se les presentó, la policía no tiene la capacidad de cuando presenta una declaración pedir el nombre de los jóvenes. Pues no, porque solo lo inventan, es así como van montando y criminalizando. Otro caso, los movimientos que hubo. Carlos era un tesista de la Facultad de Filosofía, él ya había acabado la carrera, no había hecho su tesis, la estaba preparando. Sin embargo, lo que hicieron fue criminalizar e ir preparando todo esto hasta que lo asesinaron. El caso de estos estudiantes, que les digo que no, los avala la UNAM como estudiantes, hay papeles aparentemente, pero estos dos tipos son nietos de militares, los dos. Llevaban 4 años aquí, no tomaban ninguna clase, a veces tomaban una plática y eso los avala para 4 años estar aquí. Y no se les investiga para nada. Otra cosa de la que quisiera hablar es, Carlos estaba en la coordinadora de movimientos estudiantiles Nuestra América. El trabajo que organizaban era, por ejemplo, lo que era la comida. Los compañeros también platican de lo del, del aporte que hay, pues, del compañero George vendiendo tacos, sí, pero también es un apoyo el que hay, porque sabemos que dentro de la universidad los puestos que ponen un estudiante o por lo menos un obrero no puede darle a sus hijos para que tengan una comida en las cafeterías que nos imponen y nos ponen, ¿no? Carlos estaba luchando por una cafetería que fuera digna, que fuera de un acceso para el pago de los alimentos para los estudiantes. Perdón. Todas estas cosas le incomodan a la universidad porque no le conviene, porque ellos tienen negocio aquí. Quieren hacer de la universidad un negocio. Sabemos que en la huelga se luchó también porque fuera pública y gratuita, porque nos estaban imponiendo cuotas que no se deben pagar porque es pública, no es privada. El intento de las autoridades por privatizarla ha sido desde hace muchos años y creo que con la huelga se logró parar, no se ganó, se logró parar este tipo de pagos. Todas estas cosas le incomodan a las autoridades, por eso los levantan, por eso los criminalizan, por eso los encarcelan, por eso tenemos tantos presos políticos. Carlos, con este acoso que tuvo, ¿sí? Lo que hace es montar, como dicen los compañeros, un perfil de que son narcomenudistas, de que son delincuentes, de que son irascibles, pero es una forma de criminalizarlos. El asesinato de mi hijo tiene que ver la universidad, estoy 100% segura. Cuando muere mi hijo me entrevisto con el rector y se comprometió a coadyuvar, a ayudar para que se esclareciera el asesinato de mi hijo. Sin embargo, escondió o desapareció una bitácora del día 20 de noviembre cuando Carlos fue detenido por la policía allá afuera porque intentó entrar a la universidad apoyando a unos compañeros que tenían un grupo musical y no le permitieron entrar por las tres entradas, por Insurgentes, después por el búnker que le llaman o a donde tuvieron a George, no le permitieron, después por Cerro del Agua, Auxilio UNAM no se los permitió. Sin embargo, más adelante en la calle de que está en Copilco el Alto, que hay una ermita que le llaman, donde hay santos y eso, ahí fue detenido Carlos. Los policías que lo detienen lo llevan a Coyoacán, esta documentación la habían escondido, no la querían presentar y la Procuraduría no quería investigar. A tanta insistencia de estarles diciendo, lo tuvieron que hacer y lo presentaron a Coyoacán con los dos otros compañeros que eran los del grupo musical y lo presentan en Coyoacán a ellos también, después lo llevan a Carlos Alumán. Y los policías, para esto lo llevaron como a las 8:30 de la noche, ahí estaba yo, y los policías dijeron que lo habían llevado inmediatamente que se le había detenido. Esto fue a las 3 de la tarde y lo presentan hasta las 8:30 ya, pero no dijeron que lo habían presentado a Coyoacán. Se logró rescatar toda esa documentación. Yo quería vincular cómo había el acoso desde 2 años anteriores a su muerte, y pedí quién había, que se entregaran documentos, quién había levantado quién demandaba. Los policías que entregan a Carlos en el UMAN a las 8:30 de la noche, uno de ellos me dice que no podía hacer nada porque la UNAM era quien estaba demandando a Carlos. Pido esa documentación, resulta que no aparece. Resulta que se fue al archivo, se pide al archivo y resulta que ya no hay nada. Es así como van escondiendo esa información. Más adelante, cuando se les investiga a estos policías el por qué lo habían presentado y que fueran a declarar, salió a la luz que efectivamente lo habían llevado a Coyoacán y bueno, esta documentación también desaparece. Cuando fue detenido Carlos ahí, los chavos, los otros dos jóvenes con que fue detenido, declararon que estaba presente Auxilio UNAM afuera de la universidad cuando es detenido Carlos. Sin embargo, para la Fiscalía esto no es válido o no quieren hacerlo válido. También cuando ya asesinan a Carlos, Carlos había escrito una bitácora donde describe a los dos tipos por los que era seguido. A él y a varios compañeros se les logra identificar y se les logra presentar. Esto fue el día 10 de febrero del 2012, cuando los logran presentar. Yo estaba ahí, los pasan a unas oficinas, bueno, a unas cámaras de Gesell que le llaman, y yo veo a los policías platicando con los tipos estos, con los pies arriba de un escritorio, tomando café y riéndose. Normalmente cuando alguien nos detienen, pues tememos, ¿no? Tenemos miedo, no sabemos qué pasa. Pero la actitud de estos fulanos eran sus cuates. Yo pienso que son policías o son militares. Pues eso son de las porquerías que hace la policía. Carlos escribió una bitácora de febrero del 2011, donde describía cómo era seguido por estos tipos, es por lo que se les logra y porque se los había enseñado a varios compañeros. Sin embargo, no le dieron el valor jurídico a la bitácora. La hicieron, está en el expediente, pero no hicieron nada para investigar todas esas pues pruebas que había. Es una forma de ir descartando todas las pruebas, de nada más buscar elementos para criminalizar. Yo creo que esta criminalización que hay con el compañero George, pues es evidente que a las autoridades, y pensé yo sí pensaba que únicamente Narro era el que tenía esa dinámica, pero vemos que trae en escuela este nuevo rector, vemos que trae escuela para seguir acosando a los jóvenes, para pretextar o para dar a la opinión pública con toda la porquería que sacan, con todo el montaje que hacen para seguir criminalizando a este espacio. También cuando vinieron a golpear a los compañeros el día 3 de marzo, hicieron lo mismo, denunciar que era un espacio de drogadicción, un espacio de un hotel, como leen los compañeros. Precisamente después de esa represión que hubo aquí, sale un comunicado o una entrevista que le hacen a Francisco Cerezo. Es una nota que sale en La Jornada, en el Correo Ilustrado, el día 8 de marzo, donde dicen ellos, la nota se denomina algo así como autoridades permisivas. Francisco Cerezo declara que desde que mataron a un joven, Valderrama o Guadarrama, algo así, y a Carlos Sinué, empezaron los problemas en el Che. Yo creo que todos sabemos, ¿sí?, que el Auditorio Che fue un espacio que se ganó durante la huelga, fue un espacio que ha estado trabajando, autónomo, visto por todas las autoridades como un lugar de notable, pero no ponen la verdad, que es que quieren el espacio para controlar todo, para hacer negocios. En esta nota, Francisco Cerezo nombra a mi hijo como si fuera un delincuente, porque tenía diferencias políticas fuertes con ellos. Yo más adelante le contesté que si una organización de derechos humanos se dedica a poner el dedo a los activistas porque no se afilian a su organización, porque no se someten a sus reglas, yo creo que también tendríamos que revisar a esa organización de derechos humanos que se ha dedicado a criminalizar y a poner el dedo a los activistas que no están alineados con ellos. Yo creo que no se vale estar permitiendo a personas que ponen una careta de víctimas, o que por lo menos se les conoció así porque fueron encarcelados. Una campaña que hubo también de desprestigio de mi hijo. Carlos, cuando se reintegró a la lucha, él fue activista durante la huelga del 99-2000 y se reintegra a la lucha nuevamente porque ya estaba trabajando como profesor. Se reintegra a la lucha cuando matan a los jóvenes de Sucumbíos. Estos jóvenes fueron compañeros de Carlos de la facultad y fueron compañeros de la huelga. Le indignó mucho cuando los mataron, porque los conocía, porque sabía cuál era su trabajo. Y se regresa para apoyar a los padres en sus caravanas. Esta situación quizá les incomodó a muchas personas. De hecho, Carlos acompañó al papá de Fernando Franco a Tabasco. No sé si fue en caravana con más padres, pero eso sí me consta porque mi hijo me lo dijo. Yo supongo que ahí lo vieron cuando vino el, pues no sé qué sea, el presidente de Ecuador. Yo supongo que ahí lo visualizaron y desde ahí lo empezaron a acosar porque recibía llamadas después de que lo acompañó a Tabasco durante las noches a las 12 de la noche sin que le contestaran. A veces lo amenazaban, la voz era: cuídate, retírate porque te vamos a matar. También durante la campaña que hubo también de desprestigio del 2009 al 2011, hubo una serie de volantes firmados por un colectivo revolucionario Emiliano Zapata, que aparentemente es fantasma y que nunca ni se investigó ni nunca apareció. Este colectivo, después de cada actividad que hacía la coordinadora de movimientos sociales Nuestra América, en el cual estaba Carlos y que era fundador, había un volante que salía después de cada actividad. Carlos me dijo que lo iban a matar por hacer una manta o por tener alguna actividad. Sabía que esta represión lo iba a matar porque sabía la dinámica que había con Pavel, con cuánto joven que ha sido asesinado, también con lo de Sucumbíos. Entonces, yo pienso que ya basta, compañeros, ya basta de todas estas atrocidades que hay por parte de las autoridades de la UNAM. Siempre criminalizar, siempre, y se prestan todos los periódicos. La Razón tal parece que es un periódico que está al servicio de la UNAM. Siempre está criminalizando a los jóvenes, difamándolos. Yo creo que ya basta esta represión que hay para la juventud. Y no es la primera vez que llego a donde hay una movilización, porque me doy cuenta cómo se les llaman criminales, vándalos. No tiene otra dinámica la UNAM. Porque son críticos, porque son jóvenes que quieren mejores condiciones de estudio. Carlos en un tiempo estuvo vendiendo comida, y no para negocio, sino porque la comunidad se diera cuenta que era posible tener estas alternativas para obtener alimentos sin tener que estarles engordando la bolsa a la UNAM, que ojalá que hubiera sido para que hubiera mejores condiciones de estudio. Sin embargo, no los hay, son negocios que quieren hacer. Hubo dos profesores de la Facultad de Filosofía que dijeron a los policías, cuando vinieron supuestamente a investigar, que Carlos no era conocido como estudiante, sino era conocido como comerciante. Era conocido como comerciante, que inclusive vendía en el aeropuerto y que también se vendía ahí droga. Cuando estos profesores supuestamente le dijeron a los policías esto, les exigí que se presentaran a declarar. Se tuvieron que presentar y cobardemente dijeron que ellos lo habían dicho, pero que lo habían oído por el pasillo sin recordar quién lo había dicho. Tenemos también estos profesores, es el titular de la materia de filosofía o de la carrera de filosofía, El que dijo esto y cobardemente después lo fue a desmentir. O los policías lo inventan. Pero finalmente ahí queda la porquería entre todos ellos. Yo creo que el trabajo de Carlos les incomodó tanto que tuvieron que asesinarlo. Y el trabajo que se hace en el Che les incomoda tanto que reprimen, que encarcelan. Criminalizan y finalmente asesinan. Tenemos que tener cuidado en no permitirles las autoridades. Y haría un llamado a los estudiantes a que dejen de seguirle el juego a las autoridades y mejor se integren a trabajar y a luchar por una universidad, por una educación pública y gratuita. Se supone que esta universidad es un centro de estudio libre y crítico. No debemos permitir que no las quiten. En algunas movilizaciones se decía que la educación o los estudiantes que lograban entrar a la universidad eran privilegiados. Yo no comparto esta opinión porque no es un privilegio. La educación es un derecho que durante generaciones han pagado nuestros padres y hemos pagado nosotros como padres para que nuestros jóvenes, nuestros hijos tengan educación. No dejemos a la universidad en las manos de esta mafia que son las autoridades. Luchemos porque tengamos mejor educación para nuestros hijos, porque seamos el pueblo quien tenga esta educación. Y combatamos a toda esta mafia que hay dentro de la universidad, a toda esta mafia que colabora con el gobierno, a toda esa mafia que hay en la prensa, que se presta a estar criminalizando a los jóvenes. El hecho de que el compañero George esté vendiendo tacos no le quita ninguna calidad como comunidad en esta universidad. Que el hecho de que no sea estudiante, nadie puede negar el que alguien esté dentro de la universidad, porque es una comunidad pública, no es una comunidad propiedad de las autoridades de la UNAM. El compañero vende tacos, pero eso no lo hace criminal, ni tiene ningún derecho la universidad, las autoridades de la UNAM, a estarlo criminalizando. Podremos decir que esta universidad es para los estudiantes, para que estudien. Entonces, si una persona que vende dentro de la universidad se le puede nombrar criminal, pues veamos en todos los negocios que hace la universidad, pues les están acaparando muchos criminales. Tenemos la cafetería que funciona en cada una de las facultades. Supongo que le reditúa bastante dinero a la universidad. Entonces, ellos están recibiendo dinero de esas personas. ¿Son cómplices? ¿O porque un espacio de un puesto de tacos donde vende el compañero no paga su mochada a las autoridades, entonces se le puede llamar criminal? Yo creo que pues los que no tenemos mucho dinero podemos acceder a comprarnos un taco o dos con el compañero George, y eso es criminal. Tenemos que ir a las cafeterías que ellos ponen y imponen. Tenemos que comprar lo que ellos venden. ¿Es universidad o es el negocio de ellos? Pues yo creo que debemos seguir luchando porque esta criminalización hacia los jóvenes dentro de la universidad no se siga dando. Vemos cómo la universidad a sus autoridades las va poniendo en diferentes puestos, como es el caso de Raúl González Pérez, el abogado general de la UNAM, el cual se negó a entregar la bitácora del día 20 de noviembre para investigar el asesinato de mi hijo. Hubo un comunicado donde me dijo, cuando estábamos en un plantón frente de rectoría, y se atrevió a darme un comunicado donde dijo que ya había entregado toda la documentación a la fiscalía. Entregó la que quisieron, pero no la que se le pedía. Y el señor ahora está como ombudsman de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le dieron su puesto y lo ponen ahí, pero no porque sea el angelito, simplemente porque él es quien va a manipular. Y se supone que está para representar y defender los derechos humanos de los ciudadanos. Pues está ahí para que él detenga todas esas denuncias que se hacen de violaciones de derechos humanos. Un sobrino de Narro también está en gobernación y era parte de las mesas de trabajo. Así van pasando. Esta criminalización que hay por internet, también hace poco sacaron unos volantes o algo así de jóvenes que decían que eran infiltrados y que eran de policías infiltrados y son jóvenes estudiantes. Ese mismo día se denunció en la Asamblea de Filosofía y los dos tipos que seguían a Carlos casualmente ese día andaban paseando por aquí. Pues así es como la universidad va. Prestándose, además de toda la policía que tiene aquí infiltrada y de cómo permiten entrar a la policía. El día que hirieron al compañero, la policía estaba aquí adentro y dijeron que era por el celular, porque venían a investigar un celular. Así justifican el que la policía esté aquí adentro. Pero no tuvieron la capacidad o no quisieron investigar y han bloqueado la investigación de mi hijo. La Procuraduría ahora, después de 4 años, 4 meses del asesinato de mi hijo, me dice que ya no tiene nada que investigar y pasan el caso de mi hijo con los asesores del procurador para que sea revisado y atiendan a una solicitud para mandarlo a reserva, sin haber investigado. Se van coludiendo para bloquear todo. Pues gracias, compañeros.